La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono, y es que hay una estirpe de mujeres odiosas, desagradables, que la actriz Bette Davis interpretó en el cine. Personajes como Jezabel, la loba, Baby Jane, representan a esa mujer que concita el rechazo universal, es la mala. Pero no como antagonista de la protagonista buena, sino como personaje en sí mismo. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Gardaun.
Te ha gustado la canción.
La cara de Carlos Julio con es la canción no, de Def Con 2 no tiene precio, ¿eh?
No me la esperaba en absoluto. Claro. Es que no. Tiene razón.
Normalmente te presentamos aquí con Boccherini o con claro. Una cosita así más digestiva, pero y hoy no había, como iba de malas.
No había pensado en absoluto en Yoko Ono. Que efectivamente Yoko Ono es un auténtico arquetipo, ¿eh?
¿Cuál es tu mala favorita?
Pues no sabría decirte. ¿Sabes por qué? Porque en realidad las malas suelen ser una mezcla de diversas malas. Y yo creo que si tenemos como punto de partida cierta claridad sobre las calidades de la maldad femenina, entonces acertaría yo a responderte con propiedad. Y fíjate, te doy un punto de partida muy sencillo. Hay cuatro malas de cuento que son tremendamente significativas.
Sí.
Que son, en primer lugar, la madrastra de Blancanieves.
Sin duda.
Es la malvada, una de las malvadas por excelencia. Pero, ¿qué hay en el fondo de esa maldad, Lartown?
Envidia.
Justo. Hay envidia, celos, odio a la juventud, a la belleza y veneno. Veneno hablaremos después. Uh-huh. Es que el veneno es un distintivo de algún tipo de mujer. O veneno físico o veneno, digamos, tóxicas moralmente, ¿no? Otra malvada característica importantísima, la madrastra de Cenicienta.
Sí.
¿Y qué hay en el fondo de esa maldad, aparte de la viriedad que comparte con la otra madrastra? Pues hay maltrato, hay humillación, hay explotación del débil o de la infancia. Hay un cuento
desprecio.
Desprecio. Hay un cuento francés terrorífico que es Piel de asno, que en España es menos popular. Piel de asno es lo mismo. Son cuentos terribles, de auténtico maltrato, humillación, sufrimiento de las pobres víctimas. Hay una malvada que parece muy divertida, pero que no lo es ni remotamente tanto. Cruella de Vil.
Hombre, claro.
Cruella de Vil es la frivolidad como maldad. Y tenemos un ejemplo terrorífico en la condesa que inspiró a Drácula, que no recordará el nombre, cómo se llamaba aquella condesa rumana, que efectivamente era auténticamente todo por la cosmética. La sangre, la humillación, todo por la cosmética, por conseguir un rejuvenecimiento, ¿no? Y una película muy tremenda, que a mí me impresionó muchísimo, fue El diablo viste de Prada,
sí.
Con Meryl Streep, que hacía también de mala magistral.
Uh-huh.
Y era lo mismo, de tacones al infierno. Es decir, la frivolidad como maldad y como categoría, ¿no? Y por último, otra mala que también podría ser una de mis favoritas.
La de la Bella Durmiente.
Exactamente, Maléfica. Lo de Maléfica es terrible porque nos olvidamos de una cosa. El secreto de un resentimiento.
Rencor.
Rencor.
Porque no la invitan.
Exactamente. Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente, una buena pregunta, ¿cuál es mi mala favorita? Pues tendría que coger de cada uno de estos modelos algunas cosas. y entonces, digamos, veríamos cómo efectivamente la maldad femenina, la mujer insoportable, la mujer odiosa, la que concita el rechazo universal, tiene una serie, generalmente, una serie de gotas de todas estas malvadas. Por tanto, con acordarnos de las malvadas de los cuentos, que además hemos visto siempre en películas de Walt Disney, tendríamos, digamos, un pequeño resumen de este tipo de tipología femenina, que es peligrosísima. Fíjate, por ejemplo, las envenenadoras. Las envenenadoras es una estirpe que tiene como fundamento el veneno real. En España tenemos, en los años, hace más de 50 años, ¿sí?, la famosa envenenadora de Valencia. Se apellidaba Pradenes, creo que era. No me acuerdo el nombre de ella. La envenenadora de Valencia envenenó a varios señores a los que sirvió por celos, por afán de dominio, por protagonismo, por pura maldad también, ¿no? Y fue un auténtico prototipo. Y en Francia hay dos envenenadoras geniales, Madame Voisin, que vivió en la corte de Luis XIV, y Madame Voisin contó incluso con la anuencia o con una cierta complicidad, seguramente, nada menos que Madame de Maintenon, una de las favoritas de Luis XIV. O sea que, ojo con las envenenadoras, porque estas envenenadoras físicas, que las hay geniales a lo largo de la historia, resulta que después hay otras envenenadoras tóxicas del alma, de las cuales Yoko Ono, que has puesto antes la canción, es una auténtica representante genuina. Las típicas envenenadoras capaces de crear un ambiente tóxico en un grupo, en una familia o en un mundo. Y entonces sí, ya nos encontramos con Yoko Ono o Mrs. Lincoln, la mujer de Lincoln. La mujer de Lincoln le hizo, y al pobre Abraham Lincoln, infelicísimo. Tenía motivos para ello, ¿eh?
Sí.
Porque tenía motivos sobrados para hacer, vamos, me refiero personales, en la historia desde su matrimonio, que es mucho
porque
más.
La trayectoria política de Lincoln con la personal no iban muy de la mano.
Pues se junta todo. En el caso de Lincoln, y los americanos lo saben muy bien, se junta todo como para que haya dos prototipos casi casi humanos de muchas cosas, que es Abraham Lincoln, por una parte, que a mi juicio es un personaje genial en montones de cosas, con muchos muy graves defectos, pero que es tremendamente seductor y agradabilísimo. Las cartas de Lincoln son un vademécum del saber hacer y del saber vivir y de la auténtica bondad humana, uh-huh, sobreponiéndose a montones de desdichas y de calamidades, ¿no? Y por contra, Mrs. Lincoln es la mujer pejiguera que hace un castillo de un mundo, o sea, verdaderamente una mujer peligrosísima. Ya ha habido otra mujer que a mí en cine me impresionó muchísimo, otra auténtica envenenadora. Por cierto, ahora me estoy acordando de otra genial, claro, vamos, genial porque trabajaba el que acaba de morir ahora, Philip Seymour Hoffman, sí, que es Meryl Streep en La Duda.
Bueno.
Una monja, ¿verdad, Belén?
Envenenadora.
Que es una auténtica envenenadora,
sí,
que crea un clima tóxico y arruina, está a punto de acabar no solamente con la persona del pobre sacerdote encarnado por Seymour Hoffman, sino por todo el mundo de ese colegio o de esa parroquia, ¿no? Por tanto, mucho cuidado con las envenenadoras, porque la madrastra de Blancanieves representa físicamente lo que moralmente hacen o han hecho otras muchas mujeres. Por tanto, la magnífica estirpe de las envenenadoras, hay un adjetivo de moda, que es una persona tóxica.
Sí.
Uh-huh. Es un adjetivo que se ha frivolizado. Es una verdad terrible. Por tanto, mucho ojo con las envenenadoras, porque abundan extraordinariamente y, por tanto,
cuanto más lejos, mejor.
Mejor. Otra estirpe de mujeres tremendas y ya muy a tener en cuenta. Las invasoras. Las invasoras. Las mujeres que invaden la vida de un hombre, que invaden la vida política de un país, que invaden la vida de una empresa. Por ejemplo, hay una película también que hablamos ya de cierta antigüedad, pero que con un personaje mal y bueno, pues por ejemplo, consigue influir de una forma decisiva, que fue la que protagonizó la mujer de Banderas. ¿Cómo se llama?
Armas de mujer.
Armas de mujer, con una pinta de mal y buena, que era la protagonista.
Sí.
De hecho, acaba metiéndose en una empresa con armas de mujer. Es una personaje, digamos, mal y bueno, como digo, pero muy tremendo, una auténtica invasora, de hecho, ¿no? Pero las hay mucho más puras, es decir, hay invasoras, sobre todo en la vida política de un país, que verdaderamente han conseguido fama de malas y lo han conseguido a pulso, verbigracia. Nos hemos olvidado de cómo era la reina Victoria de Inglaterra en su juventud.
Uh-huh.
No había en Inglaterra personaje más odioso, odiado, abandonado por la simpatía popular que la reina Victoria de Inglaterra, que ni siquiera cuando comienza a reinar hablaba bien inglés. Era una alemana, una hanofa, auténtica de la estirpe de la, del sí, origen sí. alemán, y Victoria de Inglaterra, Victoria Windsor, de, bueno, después que se cambia el apellido Windsor para Windsor, porque de hecho ella era Victoria Sajonia, por matrimonio, Sajonia-Gotha-Coburgo. Paréntesis, el único chiste que se permitió el Kaiser alemán en la Primera Guerra Mundial fue una noche que iban a ver al teatro, justamente cuando declaraban la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Iban a ver las comadres de Windsor, la obra sí. de Shakespeare. Y dijo el Kaiser, hombre, vamos a ver las comadres de Sajonia-Gotha-Coburgo. El único chiste que se le conoce. Sigo con las invasoras. Entonces, efectivamente, hay una auténtica estirpe que en política pues, está representada por las mujeres de las que hablamos, por Victoria de Inglaterra. Margaret Thatcher fue odiada en gran parte por representar este tipo de mujer. Un tipo de invasión política y quizá también personal en el mundo de Mr. Thatcher, ¿no? Pero en España hemos tenido dos ejemplos maravillosos. En la princesa de los Ursinos, que invadió el mundo íntimo de Felipe V y político, y Fernando VI con su madre, la Farnesio, Isabel de Farnesio, también mujer de Felipe V, que Fernando VI, que era su madrastra, se vio obligado a recluirla literalmente en Río Frío Belsaín, para que no se metiera en política. Por tanto, muchísimo ojo con las invasoras, porque es un auténtico peligro, y tenemos otro ejemplo maravilloso en Madrid, que fue la princesa de Éboli,
sí.
que ni remotamente fue amante de Felipe II, fue una auténtica invasora de la vida política del pobre don Juan de Austria y de montones de resortes más de la vida apasionante. Y
la princesa de Éboli era la que llevaba el parche en el ojo, ¿no?
Claro, esa es la princesa de Éboli, la infantado, era mendozana de Mendoza. De hija del duque del infantado, y que invade la vida también de don Juan de Austria, de Antonio Pérez, de Felipe II, a las monjas de Pastrana, que era fundación suya, las volvió literalmente locas. Acabaron de ella hasta la coronilla, que era duquesa de Pastrana también. La dice Felipe, duquesa de Pastrana, Felipe II, duquesa de Pastrana. Por tanto, las invasoras, con todos estos personajes que acabamos de decir. Y como ves, Yoko Ono tiene parte de invasora y parte de envenenadora.
Tiene de todo, Yoko
de
Ono.
De todo. Yoko Ono no le
entra en todos los territorios.
No, lo que no tiene Yoko Ono, más que quizá como madrastra, es otra estirpe tremebunda, que son las madres terribles. Y las madres terribles, en España tenemos una representante genuina, que fue Hildegard, bueno, la creadora de Hildegard, aquella pobre chica durante la Segunda República,
sí.
que fue una loca, que buscó, seleccionó a un, bueno, que después fue un sacerdote, que la dejó preñada para engendrar y parir una hija a la que educó rigurosísimamente y a la que asesinó, porque no fue fiel en su juventud, se enamoró de quien no debía, y su madre la mató. Es el ejemplo paradigmático de las madres terribles, de las cuales en la Biblia tenemos un ejemplo que aparentemente no lo es, pero que yo una vez lo cité, que es la Rebeca, madre de Isaac, que es capaz de quitar la primogenitura uh-huh. a su hijo Esaú para dársela a Jacob. Por tanto, las madres terribles que Woody Allen, con muchísima gracia, cita en varias de sus películas como las judías castradoras,
sí.
pero que verdaderamente, y hay otra película también magníficamente interpretada por Meryl Streep, El mensajero del miedo, no sé si la has visto,
no.
pues El mensajero del miedo, Meryl Streep hace una madre de un pobre chico, y es que representa a una estirpe política, y que verdaderamente al chico lo domina por completo, y es un personaje patético el del chico, porque está completamente dominado por su madre.
Una marioneta, vamos.
Una auténtica marioneta, efectivamente. Después hay otra estirpe también muy a tener en cuenta, que son las resentidas. ¿Y qué maléfica es el prototipo?
Uh-huh.
Porque el origen de maléfica es el resentimiento. No la invitan al bautizo del príncipe, de la princesa.
De la princesa.
Y por ese resentimiento, esa venganza,
le echa la maldición de que se pinchará con una rueca y quedará dormida para siempre.
Terrorífica venganza. Y resentimiento engendrado justamente por eso, ¿no? Por no haber sido invitada, Maléfica, si recuerdas en la película, acaba convertida en dragón. Yo recuerdo que de niño me dio auténtico pánico ver cómo una aparentemente divertida y frívola malvada, cuando aparece con aquellos vestidos, aquellos ropajes negros,
sí.
con el búho, parecía incluso divertida. Pero, amigo mío, cuando se convierte en dragón, y cerca al castillo, con aquel cierzo, aquel cerca de espino, y tiene que matarla con la espada, es tremenda.
Sobre todo porque un niño no sabe que los dragones no existen.
Ya, pero de niño a mí me hizo
por
impresión.
Por eso digo.
Claro,
eso
de
digo.
Niño tenía una impresión terrible de este personaje de malvada, ¿no? Porque esas son las resentidas. Y después hay otras estirpes mucho más, digamos, patéticas y más inocuas, ¿no? Como son, por ejemplo, las antipáticas. Sisi emperatriz, Isabel de Austria,
sí.
fue un paradigma de la antipatía.
Pues anda que eligieron bien para...
Pues sí, iba a decir, para las películas...
La adorable Robbie Schneider, que era adorable absolutamente, y además una actriz genial.
Tan dulce.
Y yo creo que como tipo de mujer, una mujer profundísimamente atractiva para muchísimos hombres,
sí.
Mucho más que las guapas de oficio, digamos, Robbie Schneider representaba un tipo de mujer, además era una magnífica actriz. Incluso en películas vulgares como Lo importante es amar, Lo importante es amar, que a mí me impresionó mucho en mi juventud, después me di cuenta que era una película muy mediocre, pero únicamente por verla a ella, tan patética, tan, pues este tipo de las antipáticas representadas en Isabel de Austria, en Sissi, que ella interpretó magistralmente, no, edulcoradamente, pues es un prototipo, igual que la última zarina de Rusia, Alejandra Fiodorovna, era una mujer antipática donde las hubiera.
Pero estas como que hacen menos daño. Bueno,
claro,
si eres antipática...
Pues... Son más inocuas. Y después, muchísimo ojo con las celosas. Porque se da la paradoja, queridos míos, de que Shakespeare escribe el Otelo.
Sí.
Los celos. Uh-huh. Pero a mi juicio, digamos, el magisterio de los celos lo imparten las mujeres, no los hombres, en general, generalmente. De hecho, si yo os preguntara, ¿qué los celos en vuestra vida, por quién han estado más representados? ¿Por chicos o por chicas? Desde luego, en mi vida, en mi biografía personal, he conocido más celosas que celosos.
Pues yo creo,
no sé vosotros.
Yo creo que yo también.
Y si me hago
yo creo que ahí anda la cosa, sí, similar. O a lo mejor es que los chicos lo cuentan menos.
Sí, esa es una buena observación. Efectivamente, los chicos, en general, somos más contenidos...
Más reservados en montones para esos temas.
Eso es cierto. Pero Shakespeare puso Otelo, pero yo creo que las celosas es otra estirpe a tener en cuenta en el mundo de las, en fin, de las insoportables.
Esto nos daría
y de
para muchos
malvadas.
Programas, Carlos Julio.
Carlos Julio Alonso, erudito del programa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.